Aquí Radio Sputnik. 500 millones. Somos 22 naciones. Somos una civilización. Somos 500 millones. Un programa de Radio Sputnik sobre y para el mundo hispano.
España. El PSOE gana las elecciones, pero requerirá de apoyos para gobernar.
Venezuela. Canciller Arreaza condena medidas criminales de Estados Unidos contra su país.
Bolivia. Evo Morales arremete contra la derecha por pedir auxilio a Estados Unidos.
Chile. Activistas sociales protestan por aguda crisis hídrica.
Colombia. La Jurisdicción Especial para la Paz retira beneficios al exguerrillero El Paisa.
Panamá. Sindicatos se preparan para posibles cambios tras las presidenciales.
Estos han sido nuestros titulares. A continuación, más detalles.
Con más del 99,96% de votos escrutados, el Partido Socialista Obrero Español, liderado por Pedro Sánchez, fue declarado ganador este domingo de las elecciones generales con un 28,68% de los votos que le otorgan hasta ahora 123 escaños de los 350 que conforman el Parlamento.
El PSOE no obtuvo una mayoría clara y tendrá que trabajar con otras partes para formar un gobierno. El primer ministro Pedro Sánchez, líder del PSOE, se dirigió a los partidarios fuera de la sede del partido en Madrid tras confirmarse el resultado.
El Partido Socialista ha ganado las elecciones generales. Hemos hecho que pase. El Partido Socialista ha ganado las elecciones generales y con ello ha ganado el futuro y ha perdido el pasado. Quiero, en primer lugar, agradecer de corazón a los más de 7.300.000 españoles y españolas que nos han dado su voto y han confiado en el Partido Socialista para liderar el país durante los próximos 4 años. Gracias de corazón. También creo que hoy, con casi un 75% de españoles y españolas que han votado, que han ejercido el derecho al voto, se ha demostrado que esta es una gran democracia. España tiene una democracia sólida, de calidad, en la que han participado millones y millones de españoles en defensa de la democracia, en defensa de su futuro, en defensa de los derechos y las libertades que durante estos 40 años de democracia hemos conquistado. Y creo que también hay que reivindicar la democracia y sobre todo la defensa que ha hecho el conjunto del país de la democracia.
El PSOE necesitará el apoyo de otros partidos para formar un gobierno, ya que se requiere un total de 176 escaños para controlar el Parlamento y ni el Partido Izquierdista ni el Bloque de Derecha obtuvieron el número necesario de escaños.
Los resultados significan que uno de los principales partidos tendrá que formar una alianza con los partidos más pequeños para formar un gobierno gobernante.
Esto podría incluir al Partido Nacionalista Vasco, conocido como PNV, o a los separatistas catalanes que forzaron las elecciones después de negarse a apoyar el presupuesto de 2019 de Sánchez en febrero.
El canciller venezolano Jorge Arreaza censuró las medidas criminales perpetradas por el gobierno estadounidense contra el país sudamericano.
Arreaza tildó de criminales las medidas coercitivas contra la nación bolivariana y dijo que las agresiones contra Venezuela van desde la intervención con el motivo de disminuir la producción petrolera hasta el impedimento para comprar medicinas para el pueblo. También condenó las medidas adoptadas contra su persona.
Ayer amanecimos con una noticia. ¡Ay, qué miedo! Han incluido a Jorge Arreaza en la lista de sancionados de la Oficina del Tesoro. ¡Ay, qué miedo! Entonces después sale el pichón de Marco Rubio, que es el señor que representa a Estados Unidos en la OEA, el señor de apellido Trujillo, que es un aprendiz de Marco Rubio. Dice, ahora ese señor Arreaza no va a poder usar sus cuentas bancarias en Estados Unidos. No va a poder usar su tarjeta de crédito en Estados Unidos. Mira, señor, mi única cuenta bancaria es el Banco del Tesoro, es donde deposita mi salario y es en bolívares aquí en Venezuela. Y yo no tengo tarjeta de crédito internacional ni quiero tenerla. La única que tengo es del Banco de Venezuela y es en bolívares en Venezuela.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos informó el viernes de la imposición de nuevas sanciones financieras a altos responsables del gobierno venezolano, entre ellos el propio Arreaza y la jueza Carol de Alexis Padilla, a cargo del Tribunal Especial Primero de Primera Instancia en funciones de control y con competencia en terrorismo.
Estados Unidos ha endurecido su campaña de presión económica contra Venezuela en apoyo al conato de golpe de Estado del dirigente opositor Juan Guaidó, jefe de la Asamblea Nacional venezolana, controlada por la oposición y en desacato desde 2016, que se autoproclamó en enero presidente interino de la República Bolivariana.
500 millones.
El presidente de Bolivia, Evo Morales, declaró que pese a insistencia de la oposición para pedir ayuda a Estados Unidos, la ampliación de su mandato solo depende del voto del pueblo.
El mandatario de Bolivia señaló que el pedir auxilio al gobierno estadounidense provoca una intervención en el país y subrayó que el ser presidente depende de toda la gente de la nación latinoamericana.
La derecha está pidiendo auxilio a Estados Unidos, están pidiendo intervención. Y no podemos olvidar, hermanas y hermanos, cuando era yo diputado, la derecha que pedía al Congreso, aprueben una ley para que los ciudadanos de Estados Unidos, los soldados, tengan inmunidad.
Miembros de la Casa Blanca y algunas figuras en el Congreso estadounidense no han cesado de atacar a Morales desde noviembre de 2017, cuando el Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia aprobó un recurso que posibilitaría la reelección del presidente boliviano por cuarta vez.
La zona al norte de Santiago de Chile figura entre las más vulnerables del planeta a la desertificación. Las poblaciones se abastecen con camiones cisterna. Sin embargo, en esta región hay más de 70.000 hectáreas cultivadas con aguacates de exportación de alto consumo hídrico, hecho que genera cada día más protestas. Lucio Cuenca, representante del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales, explica los motivos del conflicto.
El problema de fondo de la situación de escasez y la crisis que está viviendo Chile a nivel hídrico tiene que ver con el modelo de privatización que se instaura en los años 80 con la dictadura. Eso es lo que ha permitido la concentración de la propiedad del agua, ha permitido la sobreexplotación a partir de actividades extractivistas como la minería, como la agroindustria, como el sector forestal, que están dejando muchos territorios sin agua incluso para la bebida de las comunidades humanas en los territorios.
El 90% de los recursos hídricos en Chile pertenecen a empresas que no pagaron por ellos, denuncia Camila Zárate, representante del Movimiento por el Agua y los Territorios.
Nosotros lo que estamos demandando en esta oportunidad es que el agua sea de los pueblos, es decir, que se elimine este modelo privado que entregó las aguas a perpetuidad y gratuidad a los dueños del agua. Para eso necesitamos que se derrogue el Código de Aguas, se establezca una nueva constitución vía Asamblea Constituyente que garantice el derecho humano y de la naturaleza para el agua.
Pese al acelerado deterioro del ambiente, Chile será este año el anfitrión de COP25, una cumbre mundial sobre cambio climático. Además, el Tratado Comercial Transpacífico, o TPP, que debate el Parlamento, vendría a agravar esta situación, constata Lucía Sepúlveda, representante de Chile Mejor Sin TPP.
El gobierno lo impulsa de una manera absolutamente hipócrita. Está gastando en ese foro lo que no gasta en salud para la gente, lo que no gasta en que tengamos agua, en que resolvamos los problemas que hay en Chile. Los poderosos están tratando de perpetuar en Chile un modelo extractivista, un modelo que no piensa en la gente, sino solamente en las ganancias, que no está preocupado que tengamos que beber y que comer, sino que mandar el agua para afuera a través de la minería, a través de la exportación. Entonces nosotros que estamos luchando contra el TPP, nos damos cuenta que todas nuestras luchas confluyen, porque el TPP les entrega aún más garantía a los dueños del agua en Chile.
El crecimiento económico de Chile, basado en la depredación de recursos naturales, tiene el territorio hipotecado por generaciones.
500 millones.
La Jurisdicción Especial para la Paz de Colombia retiró los beneficios sociales y políticos que fueron acordados en el Acuerdo de Paz de La Habana a Hernán Darío Velásquez, alias El Paisa, comandante de la columna móvil Teófilo Forero de las FARC.
La decisión fue tomada debido a la no asistencia a las 3 comparecencias de la Jurisdicción Especial para la Paz. Esta le ha quitado los beneficios que tienen los reinsertados. Ante esto, el presidente de la República, Iván Duque, ordenó su captura.
Y yo quiero que se oiga acá a viva voz que desde Valledupar estoy ordenando a las autoridades avanzar en la captura de alias El Paisa, porque ese criminal debe responder a la justicia y no más burlas.
Con esta decisión se callan muchas voces que denigran a la Jurisdicción Especial para la Paz, demostrándole su autonomía y actuación en derecho, señaló el analista colombiano Edgar Alarcón.
Están mirando si la JEP va a cumplir o no, o sea, también es como un medidor, como un indicador, pienso, que tienen los integrantes de la FAD para mirar que la JEP sí realmente se pronuncie. Entonces creo que sí es muy bueno que la JEP haya llevado a cabo este procedimiento.
Según el jurista José Luis Urueta, las leyes deben ser cumplidas. Y este paso de la Jurisdicción Especial para la Paz le da prestigio como entidad.
Pero tenemos a la JEP y está actuando. El que se sometió tiene que someterse, es que es una ley. En Colombia estamos equivocados, estamos creyendo que se le está regalando el país. No, es una justicia transicional. Si usted no la cumple, entonces cumpla la justicia normal. Que toda la discusión que ha existido durante estos últimos 4 o 3 años no se necesita. Démosle libertad a la JEP para que actúe. Si está actuando constitucionalmente porque la Constitución la apoya, entonces hagamos la estructura para que tengan un buen manejo.
La Jurisdicción Especial para la Paz ha dicho que si Hernán Darío Velázquez, alias El Paisa, se presenta en los próximos días, podría recuperar los beneficios si se compromete a cumplir los acuerdos pactados.
En Panamá, agrupaciones sindicalistas manifiestan sus inclinaciones políticas de cara a las elecciones del próximo 5 de mayo. Para los sindicalistas, los nombres de quienes lideran la intención de voto de los panameños no representan precisamente los plenos intereses de la población. Alejandro John, secretario general de la Federación Unitaria de la Clase Trabajadora, se refiere a estas perspectivas.
Después de las elecciones, creo que vendrán de situaciones un poco complicadas en el país. Ya vimos la visión 2050 de CADE, donde hay renglones donde prácticamente dejan ver la intención del sector empresarial, que es que se reforme el Código de Trabajo. Expresan que no se debe dar aumento al salario mínimo, más bien deben de discutir sobre la base de la productividad, y también asocian a que los trabajadores tienen que laborar bajo un concepto de individualismo, no organizadamente.
Este fue uno de los aspectos destacados durante la celebración del primer Congreso Ordinario de la Federación Unitaria de la Clase Trabajadora realizado en Ciudad de Panamá, donde también se llamó a la unidad, hecho que constató Marcial Cabrera, representante de la Unión de Trabajadores de la Alimentación.
Está demostrado que solamente donde hay sindicatos y hay convenios colectivos se eleva el nivel de vida de esos trabajadores, porque nosotros a través de la convención colectiva y de las organizaciones sindicales tratamos de sacarle unos cuantos pesos a las empresas de la bolsa para que se vaya en beneficio de los trabajadores en salario y condiciones de trabajo, condiciones de vida. Pero ellos están constantemente luchando por reducir los beneficios.
Jaime Acevedo, secretario general del Sindicato de los Trabajadores, señaló los bajos niveles de sindicalización existente en Panamá.
Y es una realidad que no nos escapamos los panameños. Actualmente es un número minúsculo de trabajadores organizados en este país. No llegamos ni siquiera al 14% a nivel general y hay una necesidad de organizarse.
Los trabajadores hicieron público su apoyo al Frente Amplio por la Democracia rumbo a las elecciones el próximo 5 de mayo. Sin embargo, dejaron claro que se encuentran preparados para defender en las calles los intereses de la clase obrera frente a las medidas neoliberales que han sido insinuadas desde distintos círculos empresariales.
Estimados oyentes, Radio Sputnik les acaba de ofrecer un resumen de temas vinculados con Iberoamérica.